Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Imaginó el latido blando del pequeño corazón de su hijo uniéndose a un pulso mucho más poderoso, profundo, azul, antiguo como la propia luz. Vio a cientos, miles, millones de cuerpos ingrávidos como en una placenta inconmensurable, almas rodeadas de ese líquido amniótico, de esa sustancia esencial para la vida que es el agua. ¿Cuántos habrán sido tragados por la gravedad del océano al querer huir de la tiranía del hombre? Sintió el corazón de los ahogados, todos esos latidos unidos en un solo pulso, palpitando en consonancia, dándole vida al oleaje y a las mareas de los océanos del mundo.
Daniel Fopiani, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te has ido a buscar el párrafo en el que das título a la novela y que forma parte de un poco de la esencia del sentimiento poderoso que tiene esa mujer que la protagoniza, ¿no? Porque tiene el corazón de los ahogados, lo tiene en casa, ¿no?
Sí, exacto. Por primera vez en mi trayectoria editorial me he animado, me he atrevido, diría yo, a escribir sobre mi trabajo y sobre todo me resultaba muy interesante destacar el papel de la mujer, el esfuerzo constante que hace por pertenecer a un cuerpo principalmente formado por hombres y donde la exigencia física es totalmente trabajo diario.
Ella pertenece, ella es infante de marina, pertenece a un cuerpo especial que se creó precisamente para asistir pues a la gente, que entre otros, a la gente que se arriesga a atravesar el mar buscando una mejor vida. Es verdad que muchos de ellos mueren ahogados, pero es que ella también tiene esa pena en su propia casa, con lo cual tiene la pobre un doble sufrimiento, ¿no?
Sí, es cierto. Julia Cervantes, la protagonista del Corazón de los Ahogados, no puede superar la muerte de su marido y de alguna manera cuando acepta todas estas misiones fuera de casa, el primer sentimiento que tiene es el de culpabilidad por alejarse de su hijo, pero de alguna manera también le sirve para alejarse de ese pasado que no puede olvidar, como es la muerte de su marido. En el Corazón de los Ahogados vamos a ver que la van a destinar forzosamente al destacamento de Alborán, que es una pequeña isla que se encuentra en el sur de Almería, en el norte del continente africano, y donde tendrá que pasar 3 semanas alejada de su casa, alejada de su hijo, a su pesar.
En la primera novela en la que Daniel Fopiani abandona por un momento el territorio gaditano, que es natural en sus dos historias anteriores, digo que por un momento porque pues esta mujer está destinada en el TEA de San Fernando, donde creo que también hay un tal Daniel Fopiani destinado, ¿no?
Sí. Los lectores que se animen a leer esta novela seguro que descubren muchas cosas personales que me guardo, pero que comparto con todos los lectores a través de esta novela, claro que sí.
Para los que no estén muy cerca del mundo militar, digamos que el TEA de San Fernando es donde está el cuartel, donde está el cuerpo de marines, infantería de marina. Que, por cierto, también nos enteramos que, bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, que es el cuerpo más antiguo en su especialidad en la historia. Ahí es donde está destinada esta mujer, Julia Cervantes, a la que mandan a Alborán porque, bueno, está al principio, tampoco destripamos nada. En la isla de Alborán hay un pequeño destacamento del ejército español para mantener la presencia española allí. Hay un destacamento a donde la mandan porque, digo que aparece al principio, hay un chaval por allí corriendo y se encuentra una cabeza. Exacto. Rodeada de una serie de gaviotas que también es un espécimen muy especial, valga la redundancia, en Alborán, ¿no?
Sí, es cierto. Como bien comentas, pues también, bueno, pues tenía cierto interés en acercar la infantería marina a la sociedad y que descubran detalles como el que comenta, como que es la más antigua del mundo. La isla de Alborán, efectivamente, en esta novela se va a descubrir una cabeza decapitada y varias gaviotas decapitadas también, con cabezas de muñeca de porcelana en su lugar. Eso iniciará que una comisión urgente se destine allí, entre las que se encontrará la sargento Julia Cervantes. Y a medida que vayan pasando un poco los capítulos, aunque también es el comienzo de esta novela, comenzarán a sucederse los crímenes, los asesinatos, inspirados, mejor dicho, en la novela Diez Negritos, de Agatha Christie, porque un poco la idea de esta novela surgió en 2009, la primera vez que pisé la isla de Alborán, y no pude evitar relacionarla con una de las novelas más leídas de esta autora, Diez Negritos.
En lugar de los Diez Negritos, aquí cantamos los de 10 soldaditos, se fueron a cenar, uno se ahogó y quedaron en 9. Digamos que este destacamento que mandan para allá son 9 militares, hay también un biólogo, que también es una presencia activa y casi permanente en aquella zona, que digamos que es reserva biológica, tiene un interés para los naturalistas muy especial, entre otros por esos especímenes de gaviotas tan singulares que hay. Bueno, total que los mandan allí, hay 10, tienen que averiguar qué ha pasado allí para que aparezca aquella cabeza, y un temporalón de la leche, se quedan incomunicados, no solamente marítimamente, sino también por las comunicaciones. Y bueno, pues es que el primer soldadito que cae es el capitán Gonzalo. Tampoco digo nada, porque eso está al principio.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Claro, y es donde se inicia realmente esa trama de acción, esa trama que mantendrá al lector pegado a la novela. Por lo menos las primeras opiniones que estoy recibiendo me hacen partícipe de ello. Y con esa trama, es la excusa para poder también hablar, por otro lado, de la historia de Naya y Dudu, que son una pareja de migrantes que se tiran al mar. A medida que los crímenes van sucediéndose, por otro lado, conoceremos también la historia de esta pareja de migrantes y conoceremos también un poco las miserias de primera mano en las condiciones en las que se tiran y arriesgan su vida en el mar para buscar una vida mejor.
Que esa es la otra trama importante, digamos que aunque se le dedica menos espacio en la novela que a la otra, pero que al final concluyen, pero que, no es menos contundente en las cosas que se cuentan, porque claro, Daniel Fopiani ha estado en esos equipos operativos de seguridad que han atendido a muchos de esos inmigrantes que a través de mafias, de auténticas mafias, pues cruzan el estrecho, y aquí haces un despliegue de conocimiento de cómo funcionan esas mafias. Hay un par de personajes, o tres, que son fieles representantes de lo que son capaces de hacer esas mafias. Y hay esta pareja que viene huyendo de una guerra en su país, que de alguna forma, a través de la que tú explicas lo que tienen que pasar estos chiquillos, ¿no? Que horroroso.
Sí,
¿no?
Es cierto, es cierto. Además de hacer partícipe a los lectores de cómo funciona un poco la organización de estas mafias, o cuál es el procedimiento para conseguir una plaza en una patera, me interesaba mucho el destacar lo que mis ojos han podido ver a lo largo de estos años como jefe de los equipos operativos de seguridad, y a fin de cuentas trasladar esa sensación o esa necesidad de brindar la ayuda cuando vemos que hay alguien que lo necesita, ¿no? A fin de cuentas, mi trabajo siempre ha sido el de campo, trabajar con las manos, y da igual los prejuicios o las opiniones que tenga uno previamente, que cuando uno se ve inmerso en una operación así por primera vez en la vida, se olvida de todo y siente que en el interior nace esa necesidad de ayudar al que necesita en ese momento.
Porque además es que son gente que necesitan esa ayuda, ¿no? La peripecia que cuenta de estos dos protagonistas es que es absolutamente increíble, ¿no? Desde que salen de Mali hasta que llegan a la frontera con Argelia, consiguen pasar a Argelia, de Argelia a Marruecos hay otra frontera que es absolutamente terrible, y luego la tercera frontera, que es la de Marruecos a España, ¿no?
Sí, es cierto. De hecho, la isla de Alborán se encuentra principalmente en la vía más utilizada de la inmigración ilegal, que es el Mediterráneo Occidental. De hecho, el destacamento que la Infantería Marina tiene allí, precisamente una de sus funciones, además de preservar la biodiversidad, como antes bien has comentado, es la de dar seguridad al territorio nacional y socorrer, en el caso de que fuese necesario, a las pateras que suelen llegar por encontrarse en la vía más utilizada.
Uh-huh. La isla de Alborán, que tiene un cementerio para tres, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. La primera vez que pisé la isla, la verdad que es que me llamó mucho la atención y sobre todo por esos detalles, ¿no? Además del edificio del faro, que la segunda vez que estuve era invierno y las rachas de viento eran horrorosas, hasta el punto que las tres semanas que estuvimos allí destacados, apenas podíamos salir del edificio del faro por miedo a caer al mar, y en todo caso teníamos prohibido salir solo, siempre tenemos que ir acompañado por la fuerte racha de viento. Además de esto, tiene, como bien comentas, un cementerio de tres tumbas y una gruta que también me resulta muy interesante, subterránea, que atraviesa la isla de punta a punta y que cuando hace buena mar perfectamente navegable, ¿no? Todos estos elementos la hacían perfecta, me invitaban a escribir, a ambientar un thriller en aquella isla.
Claro, es que en esas condiciones y aislados, como una especie de gran hermano, pueden ocurrir dos cosas. O aquí hay alguien que es el que se está cargando a la gente, o miras al de al lado y dices, pues lo mismo eres tú el que te lo estás cargando, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Ese es el juego que voy a mantener a lo largo de toda la trama del Corazón de los Ahogados y que veremos resuelta en las últimas páginas y que espero que le gusten mucho a los lectores.
Pero tú eres un poquito más sangriento que Agatha Christie.
Bueno, sí, eso sí, eso sí. Bueno, muchos lectores y lectoras sobre todo hacen, de vez en cuando me apuntan que mis novelas son, pueden resultar hasta incluso un poco gore, ¿no? Uh-huh. En este caso, cuando yo hablo de la violencia, cuando hablo de un homicidio, me resulta un poco engañoso maquillar la realidad, sino que simplemente la muestro en mis novelas tal y como son. Y si tienen que leer pasajes desagradables o sangrientos, a fin de cuentas, el que se lleva una novela negra a las manos debe de estar preparado para ello.
Bueno, tampoco ahorras detalles en las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, uno puede enterarse de lo que ocurre en una autopsia.
Claro, tengo la suerte de contar con el apoyo de dos grandes amigos en la Guardia Civil que están encuadrados en unidades de investigación. Entonces, en todos los relativos a procedimientos judiciales, protocolos policiales, estoy totalmente asesorado y además agradecido continuamente, porque siempre está en los agradecimientos de todas mis novelas. Uh-huh. Y la verdad que gracias a ello pues puedo enriquecer un poco más la trama de mis novelas, gracias a que tengo información de primera mano de cómo es el funcionamiento de todos estos procedimientos.
Uh-huh. Es la primera vez también que hablas de tu trabajo, que hablas del ejército y abordas algunas cuestiones interesantes. Por un lado, a través de esta mujer, de Julia Cervantes, hablas de la relación que hay entre ejército y familia, porque ella tiene un hijo, en fin, tiene una madre, tiene una pena familiar de la que va huyendo, dejando pues en casa lo que eso supone de culpa, de abandonar todo lo demás. ¿Cómo congeniar familia y ejército está presente aquí, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Eso está constante en el día a día de nuestro trabajo. Lo normal es que tengamos que salir y estar varios meses fuera de casa. Y de hecho, la conciliación familiar es un tema muy importante para la institución, ya que desde unos años para acá es primordial para ello trabajar sobre este tipo de materia. Es cierto que es intrínseco del oficio y siempre estará ahí la necesidad de tener que salir fuera de casa, y es algo con lo que se convive realmente y con lo que muchas madres, muchos padres, pues tienen que hacer malabares muchas veces para dejar a sus hijos o para que buscar a alguien que pueda ayudar a quedarse con él durante los días que está fuera. Esa pena que comentas, ese sentimiento de culpabilidad, yo aún no soy padre, pero lo he visto en muchos de mis compañeros, en muchas de mis compañeras, y era algo que tenía que trasladar en mi novela, sí o sí, claro que sí.
Uh-huh. Aparecen también dos mujeres, aparte de esta mujer hay otra, Jennifer, que además es ecuatoriana. También habla, y hay algún momento de la novela en que tú, en fin, se intuye que dejas caer lo que a ti te parece la presencia de la mujer, la normalización poco a poco de la presencia de las mujeres, no solamente en el ejército, sino en unidades de élite, podríamos decirlo, como es esta, ¿no?
Sí, como digo, el corazón del ahogado también, de alguna manera, desde mi humildad más absoluta, es un pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que no han escogido un camino fácil, sino que han elegido servir a España en uno de los cuerpos más exigentes, como es la Infantería de Marina. El papel de, a día de hoy, el papel de la mujer en la Armada es más importante, es muy importante, y a fin de cuentas me siento orgulloso, estoy muy feliz, estoy contento de pertenecer a un cuerpo donde todos llevamos el mismo uniforme y somos todos iguales. No sé si en otras ramas de la sociedad eso puede verse a tanto nivel, pero es cierto que día a día en el ejército somos todos iguales y cubrimos todos los mismos puestos, servimos todos igual a España y servimos con la misma lealtad. Y eso es algo que muchas mujeres me han demostrado a lo largo de todos estos años, y qué menos que brindarle este pequeño guiño, este pequeño homenaje a través del corazón de los ahogados.
La culpa y la pena son dos sentimientos que acompañan a esta mujer. Claro, si uno, en fin, estira un poco de tira de ese hilo, puede llegar directamente a la depresión, a las consecuencias que esos dos sentimientos pueden provocar. Ese otro de esos temas que esta sociedad necesita plantearse seriamente, ¿no? Y se está planteando, yo creo, que últimamente más que en años anteriores.
Sí, es cierto, y más parece ser a través de, después de la pandemia, parece ser que el tema de la depresión, el tema de, a fin de cuentas, una enfermedad mental o una necesidad de descanso mental, está cada vez más presente en la sociedad, pero es cierto que a mi modo de entender las cosas aún le queda mucho camino por recorrer. Aún así, afortunadamente, dentro de instituciones como la nuestra, estamos cubiertos en ese aspecto totalmente, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, mi mujer es camarera y seguramente que ella comente en el trabajo que necesita un descanso porque no está atravesando por un buen momento, probablemente no se lo tomen tan bien o sea un poco más complicado a la gestión que si la hacemos a través del cuerpo, donde siempre tenemos el apoyo y automáticamente se toman las medidas oportunas. Aún así es un tema tan presente, desgraciadamente, y es un tema sobre el que hay que trabajar tanto aún, que me parece muy interesante para desarrollar en la novela.
Has dicho que tu mujer es camarera, quiere decir que te dijo que sí, ¿no? No voy a decir más nada para que el que lea la novela, cuando abra la primera línea, se entere un poco de qué hablamos, ¿no?
Me dijo que sí.
Hombre, eso está bien. Bueno, un guiño que tendrán que descubrir nuestros oyentes,
claro, sí,
leyendo esta novela. Como decíamos, al final se entrecruzan esas dos tramas. Hablábamos antes de la... tú hablas de la normalización de la mujer dentro del mundo del ejército. Aquí también planteas otro tema que es bastante crudo, ¿no? La mujer emigrante, ¿no? Porque
sí,
el emigrante es una cosa y la mujer que emigra es otra. Yo no quiero desvelar nada, pero aquí hay algunas escenas en las que tú planteas con toda crudeza a qué se arriesga una mujer cuando emprende ese camino, ¿no?
Es cierto. Al final, muchas veces también me pregunto, bueno, ¿y cuál sería la solución de todos estos problemas, ¿no? Yo realmente no lo sé, pero es cierto que cuando uno está ahí, lo que se ve en los ojos y lo que se ve en el rostro es lo que queda al final en el recuerdo y nunca se olvida. Y tengo dentro de mi memoria una imagen muy vívida en el que una madre nos ofrecía a su hijo recién nacido, diría yo, y ella no se preocupaba por su propia vida, ella era secundaria en ese aspecto. Ese amor o esa necesidad que muchas mujeres sienten, no por buscar una vida mejor para ella, sino para el hijo que ha engendrado, es algo que a mí me impactó mucho, sobre todo en las condiciones en las que se tiran en las pateras, y es algo pues que también he intentado reflejar fielmente en el corazón de los ahogados.
Que digo yo que para asaltar, yo que sé, un velero que está cargado de droga, os preparan, pero para eso os preparan también.
Bueno, hay preparación, pero es cierto que cuando uno lo ve sobre el papel de una manera, uno se lo imagina de una manera, pero cuando se mancha las manos en el trabajo, cuando realmente ve cómo funciona o ve las carencias y las necesidades que realmente hay.
Imagino que son ese tipo de trabajo del que uno psicológicamente tampoco sale indemne, ¿no?
Es cierto que es bastante violento, sobre todo las primeras veces, pero luego He de decir que, al menos personalmente, siento una satisfacción o me siento orgulloso del trabajo que estoy haciendo, porque a fin de cuentas estamos salvando vidas en el mar. Y muy pocos trabajos, diría yo, que ofrecen esa satisfacción, y me encuentro, o sea, me siento muy afortunado de poder brindar ese servicio por España o por cualquiera que lo necesite.
Sí, pues ese sentimiento también está presente a través de la experiencia de esta mujer, Julia Cervantes, que en ese afán que tiene por quitarse de en medio para no afrontar los problemas que tiene que afrontar, es capaz de irse a cualquier misión internacional que la mantenga lejos, o por lo menos que no la enfrente diariamente con lo que ella no quiere enfrentarse, ¿no?
Sí, de hecho es una dualidad, ¿no? A priori quiere huir de su pasado, quiere huir de su casa, incluso diría que a priori quiere huir de su hijo para no recordar el marido que ha perdido, pero sin embargo automáticamente en el momento que acepta, en el momento que está navegando en dirección a su objetivo, ya automáticamente siente ese remordimiento de conciencia, ¿no? Y siente la necesidad de volver junto a su hijo lo antes posible. De hecho, muchos pasajes de la novela, en varios de ellos, también se refleja la necesidad de salir viva o salir indemne de la isla, no tanto por ella, sino por no dejar a su hijo sin madre, ¿no? Ya perdió a su padre, tampoco quiere dejar a su hijo huérfano, ¿no? Y yo creo que esa necesidad de supervivencia es la que mantiene a Cervantes activa durante toda la trama.
Cervantes, que no es casual ese apellido, ¿no?
Claro que no, es un pequeño guiño a Cervantes.
Otro infante, ¿no? Era también infante de Marina, ¿no?
Exacto, fue infante de Marina y de ahí ese pequeño guiño.
Bueno, total que empezamos cantando, 10 soldaditos se fueron a cenar, uno se ahogó y quedaron 9 soldaditos estuvieron despiertos hasta muy tarde, uno se quedó dormido y entonces quedaron 8 y no sabemos hasta dónde vamos a seguir cantando, ¿no?
Claro, exacto. La nana invita a pensar que ahí va a morir todo el mundo. En esa isla va a morir todo el mundo.
Habrá que averiguar hasta dónde llegamos leyendo El corazón de los ahogados. Es el título de la última novela, de la tercera novela ya, de Daniel Fopiani. La ha publicado la editorial Espasa. Daniel, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Un millón de gracias a ti siempre.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796